disposición.
Ingeniero, tempranito acá con Amílcar Ferreira, con los compañeros, estamos mirando este título principal del diario Última Hora que dice: gremios rechazan politiquería y piden priorizar reactivación. La politiquería tendría que ser rechazada permanentemente, ¿verdad? Pero no está de más insistir con esta cuestión, ingeniero.
Sí, Carlos, estamos en un momento importante, a un año del inicio de la pandemia, con lecciones aprendidas, tareas hechas bien, tareas hechas regular y cosas que no pudimos solucionar. Y es el momento de la reflexión de cómo vamos a encarar el año que tenemos por delante. Y el tema de la politiquería tiene que ver con que tenemos por delante 3 años de elecciones y de electoralismo, que nosotros no condenamos. No nos preocupa el que haya elecciones, sino que la actitud con que se asume ese proceso, donde en lugar de priorizar los intereses del país se priorizan otras cosas, y las herramientas suelen ser el populismo, la politiquería, y tenemos que diferenciar las políticas de la politiquería, y ahí es donde vemos con preocupación estos 3 años que tenemos por delante, y este año, con todas las dificultades que arrastramos del año pasado, tenemos que manejar con mucha responsabilidad y hacer las cosas de la mejor manera posible en un esfuerzo compartido entre todos. No podemos instalar las divisiones, no podemos instalar la confrontación ni el enfrentamiento permanente que nos permita construir el camino de salida de la crisis.
Ahora, se requiere un cambio de actitud de la clase política. Eso no es fácil.
Y bueno, todos tuvimos que aprender y cambiar cosas en este año. Creo que ellos también aprendieron cosas y cambiaron, y es hora de que eso se no se pierda, en el sentido de todo lo que nos adaptamos este año por la pandemia. Ni tereré, lo mismo está diciendo cada uno con su mate, ni siquiera la ronda de mate podemos compartir. Y aprendimos, y bueno, tenemos que aprender a priorizar el país, a manejar las cosas con responsabilidad y hacer bien, por el bien de todos, porque si no, esto no se va a salvar uno, o lo salvamos todos o lo dimos todos.
Acá hay una cuestión que estaba leyendo también, entre otras cosas que ustedes mencionaron en este encuentro. Dice: solicitan un cambio de manejo politiquero y populista de la clase política, advirtiendo que en caso contrario la crispación será cada vez mayor. Fíjese que está bien y me parece correcto tener este planteamiento, pero Salud Pública dejó mucho que desear, ingeniero Cristaldo, en este tiempo. Estoy enterado de que están preparando devolver una cantidad de dinero que se les dio durante la pandemia porque no pudieron usar. O sea, no está mal que devuelvan el dinero, pero ni en otro momento, ni en otra situación se devolvió ese dinero. Ahora, en plena pandemia, donde todo el mundo está reclamando y está reaccionando porque falta medicamento, falta insumo, estoy con la noticia y con la información de que están preparando devolver una buena cantidad de dinero a Hacienda. Entonces, quiere decir que es la clase política, es la clase técnica, es la clase que no tuvo capacidad de gestión la que no está funcionando en el país.
Carlos, en épocas normales las instituciones tienen poca capacidad de respuesta y poca capacidad de gestión. En crisis eso se puso más que en evidencia. Entonces lo que tenemos que hacer es fortalecer esa capacidad de gestión y encaminar las soluciones, porque si seguimos haciendo más de lo mismo, lo único que vamos a terminar es todo peleado porque no hay resultado.
Le saluda a Amílcar Ferreira, ingeniero, un ratito, por favor.
Buen día, Héctor, un gusto saludarte.
Buen día, Amílcar, un gusto también compartir contigo.
Entiendo, Héctor, que este comunicado está firmado por varios gremios, ¿no? Si me puedes confirmar esto, y no sé si es un, digamos, comunicado sobre la situación en general o hay hechos en particular que pudieras comentar que preocupan.
Primero, está liderado por FEPRINCO y somos 35 los gremios que nos sumamos a este pronunciamiento, por un lado. Es más, un pronunciamiento de carácter general, un llamado a la reflexión y a evaluar, digamos, después de un año de la pandemia, y como te digo, tenemos por delante una buena oportunidad de salir de la crisis está en la perspectiva de la vacuna, la perspectiva todavía, como dice Carlos, la gestión todavía no se concreta. Hay procesos, pero no el sistema. Estamos le chule, además la quiero y no metemos los goles. Me hago la llave de proceso. Y nada puntual lo hay en específico, sí, lo que puntual es lo que siempre se dice en un año electoral, que lo político no contamine la economía, es una cosa normal en tiempos normales. Hoy tenemos por delante 3 años políticos y con un clima de crispación, un tirebaí general, y donde podemos perder las oportunidades de hacer bien las cosas por no escuchar.
Exacto. Quería aprovechar también, Carlos, Héctor es una persona que conoce mucho de la actividad del campo. Uh-huh. Sabemos, ¿no?, que el principal producto de exportación del país, que es la soja, se levanta, es la cosecha entre enero y mayo aproximadamente. Entonces quería preguntarle al ingeniero qué noticias está teniendo acerca de esa cosecha, ¿verdad? Así cómo va, cuáles son los rendimientos. Sabemos que el precio de la soja en este momento está acompañando, digamos, está en un buen nivel, en el orden de los $500 la tonelada. ¿Y cuáles son entonces los datos que maneja y las perspectivas para esta presente zafra?
Bueno, desde el punto de vista comercial, digamos, del precio, se rompió una racha de 6 años de malos precios. Eso es una buena noticia y ojalá se sostenga. Desde el punto de vista de la producción, el año pasado tuvimos un año de muy buena producción, casi récord, 10.600.000 toneladas. Y este año tuvimos un arranque dificultoso por la contingencia del clima, donde las variedades que se sembraron en la época temprana, en septiembre, tuvieron un impacto climático bastante fuerte y con bajo rendimiento. Seca al comienzo, no permitió crecer mucho los cultivos, bajo rendimiento, y para rematar en enero esas 3 semanas de lluvia afectó la calidad. Es decir, esa es una temporada para el olvido, la del ciclo medio, ya no hay tardío porque se concentró todo en octubre, se está cosechando ahora, que es el grueso. Normalmente para fin de febrero estaba 95% cosechado, hoy no estamos ni entre el 40 y el 50%, no llegamos al 50% en la cosecha, pero en los próximos 15 a 20 días va a terminar, va a quedar el remanente de la siembra de noviembre. Como te digo, las primeras parcelas no llegan a 2.000 kilos por hectárea. Las parcelas ahora sí están con mejores rendimientos y pinta una cosecha razonablemente normal. No vamos a tener el récord el año pasado, pues tampoco va a ser la debacle del 2019. Vamos a estar en un punto medio, con una producción buena y con un escenario comercial mucho mejor que los años anteriores.
La logística, ¿cómo está, ingeniero? También sabemos que hay que, digamos, transportar todos esos productos, y quería saber también tu opinión sobre cómo estás viendo el tema de la logística, tanto a nivel de lo que son rutas internas y también los puertos. ¿Están saturados o está funcionando eso relativamente normal?
Todavía no se satura porque el grueso de la cosecha no está entrando. Esta semana y la próxima van a ser críticas. Va a haber una alta concentración de salida de chacras, asilos, asilos de origen, digamos. Y de asilo de origen a puerto es en la segunda etapa, que ya se está empezando a visualizar algo con el movimiento en las rutas. La dificultad siempre es también el río, que no está, digamos, en sus niveles normales, y eso genera una preocupación, y sobre todo por la concentración en un corto periodo de 20 días del grueso de la cosecha. Vamos a ver cómo se comportan las cosas y ojalá no haya dificultad.
Así que, Carlos, para cerrar un poco el comentario, buenas perspectivas según lo que menciona el ingeniero Cristaldo, a pesar de que la soja tempranera tuvo problemas porque fue afectada por la sequía. Sin embargo, la de ciclo medio aparentemente va a tener un rendimiento que se ubica, digamos, dentro del rango normal, por decirlo así. Sabemos que eso varía por departamento, y con un precio que acompaña $500, probablemente eso va a llevar a un ingreso de divisas también récord con respecto a años anteriores en la presente zafra. Buenas perspectivas del lado del sector agrícola.
Ahora, ingeniero, esta perspectiva, José Rojas le saluda, esta buena perspectiva que decía Milcar, ¿no podría ennublarse, digamos, con el tema del combustible? Los transportistas amenazan con no trabajar si se les genera serios inconvenientes, digamos, con el precio del combustible, que va a elevar los precios y lo dejarían fuera de competencia, ingeniero. ¿Cómo lo están manejando? Ellos decían que iban a intentar conversar con ustedes, con los productores, para ver si qué alternativas pueden existir. ¿Hay alguna alternativa o un planteamiento en ese sentido?
Con las transportadoras y los gremios de choferes ya se trabajó. Aprendimos en el 2016, hubo conflictos muy fuertes y se trabajó anticipadamente, se establecieron unos criterios de referencia y se está trabajando en ese marco con bastante normalidad. Y tenemos una mesa tripartita de trabajo donde discutimos los temas y tratamos de anticiparnos los problemas y evitar esos conflictos. Si al final un paro es para sentarse a hablar, porque no nos sentamos a hablar antes y solucionamos el problema, fue el criterio, y eso está funcionando hasta ahora. Esperemos que no se altere ese ritmo de trabajo.
Bueno, ingeniero, vamos a seguir atentamente lo que plantean ustedes o cómo se va desarrollando todo esto, porque, insisto, gremios rechazan politiquería, piden priorizar reactivación, cuestionan cómo fue manejada por la clase política la crisis por la pandemia y, entre otras cosas, dicen que Paraguay enfrenta un periodo clave para su futuro, de acuerdo a lo que compartimos con usted y lo que leemos en la primera plana y en la página 13 del diario Última Hora esta mañana. Un gusto, como siempre, ingeniero, que tenga buen día.
Igualmente para usted.
Muy amable, el ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción. Son las 6.